Comienza Jóvenes en Sintonía con Daniel Suárez y Rosy Polín. Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde haremos un recorrido por los 6 municipios de la isla. Hoy nos encontramos en el municipio de Pájara.
¡Un aplauso! ¡Claro que sí! Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa Jóvenes en Sintonía. Acabamos de escuchar a Sara Francés Blanco, de tan solo 15 años, y que toca estupendamente ese instrumento como es el saxofón. Estamos en un sitio, vamos, envidiable, ¿verdad?
Sí, señor. Estamos en la playa de La Cebada, en la playa de Morrojable, en la playa del Pueblo, en una tarde espectacular de viernes. En este viernes en el que volvemos a ofrecerles un nuevo programa de Jóvenes en Sintonía, qué mejor manera de empezar hoy que con Sara, como decías, que además es estudiante de saxofón de la Escuela Insular de Música. Vamos a invitar a Sara a que se quede con nosotros para que luego nos ponga un poquito más de música en directo. Gracias, Sara. Ella es muy tímida, no quiere hablar, solo tocar el saxo.
Bueno, cada uno a lo suyo, maestro. Oye, hemos estado con este programa en Antigua, hemos estado en Betancuria, en Tuineje, y hoy estamos en Morrojable, en la playa de La Cebada.
Sí, señor,
una playa con mucha historia.
Pues sí, señor, municipio de Pájara, porque la idea de este programa es recorrer los 6 municipios, así que aún nos quedan un par de programas más que serán en Puerto del Rosario y en La Oliva. ¿Y para qué? Pues para seguir conociendo a jóvenes, colectivos de jóvenes que viven en Fuerteventura, que son de Fuerteventura, o que estudian fuera, pero han vuelto. En fin, como hemos escuchado todos estos programas, un sinfín de perfiles maravillosos como los que tenemos ahora, todos miembros, en esta primera parte del programa, de la Asociación Faro de Jandía.
Comenzamos presentándolos a Juan José Viera González. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres el presidente de la Asociación Faro de Jandía y trabajas actualmente como enfermero del Centro de Salud de Morrojable.
Sí, aquí abajo.
Bienvenido.
Al lado de casa. Muchas gracias. Sí. Bien hallado.
También nos acompaña Gustavo Arocha Saavedra, que es vocal de la directiva de esta asociación, licenciado en Educación Física, que en estos momentos está sin trabajo. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, también a su lado está María Isabel Acosta Rodríguez, ella es miembro del colectivo Faro de Jandía. Eres de aquí, de Morrojable, y estudiante de Lenguas Modernas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. y que tan solo tienes 23 años y que cada vez que hago este programa me recuerda la edad que tengo. Estoy contenta con la edad que
imagínese
tengo.
Imagínese, pero... si es joven, que no sabe quién es Spinetti.
Entonces, eso me ha llegado al alma de antes de comenzar este programa. Hemos hablado un poco, hemos charlado, bueno, con los invitados como hacemos siempre. Y sí, eso de no conocer a Spinetti, fíjate en la situación en la que nos deja, ¿no?
Marisabel, luego te pasamos un enlace de Barrio.
Sí, sí, te vas a aprender también un montón de cosas, ¿eh?
Vale. Oye, vamos a empezar con Juanjo. Juanjo es el presidente de esta asociación. Faro de Jandía, cuéntanos un poco la historia de la asociación.
Bueno, empezamos hace 5 años. Empezó justo en esa azotea.
Cerquita de la playa.
Un asadero, unos amigos que habíamos vuelto de estudiar fuera y habíamos visto una serie de carencias aquí y quisimos intentar, no sé si hemos conseguido algo, pero intentar mover un poco tanto cultura como sociedad, ¿sí?, aquí en el Morro, que estaba un poco...
Solo hace 5 años, y perdóname que voy a saludar también a María Jesús de la Cruz, que es la consejera de Juventud, entre otras cosas, del Cabildo de Fuerteventura. Bienvenida, bueno, María Jesús, un programa
muchas
más.
Muchas gracias.
No te puedes quejar del sitio hoy.
No,
ninguno, porque hemos estado en lugares preciosos en todos los municipios.
En todos los sitios hemos estado estupendamente, pero bueno, este es excelente.
La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir conociendo la historia de la Asociación Faro de Jandía.
Sí, porque acabas de decir que hace tan solo 5 años, ¿no? Sí. Ya se hablaba de carencias. Carencias en aquel entonces, que yo me imagino que ya se ha superado, ¿no?
No, todavía hay mucho que avanzar. Es decir, esas carencias las veíamos porque habíamos salido fuera, prácticamente todos los fundadores de la asociación habíamos salido fuera y habíamos visto otro tipo de manera de vivir en los pueblos o en ciudades, depende de donde hayas estudiado fuera,
¿sí?,
o trabajado fuera. Y quisimos trasladar un poco eso a pequeña escala aquí. Y también una de los grandes valores que queremos tener es rescatar tradiciones, tipo San Juan, que hacía muchos años que no se hacía y lo hemos conseguido volver a hacer, o tipo las reinas del carnaval, que hubieron 8 años que no se hacían y las rescatamos también.
¿Se llegó a perder aquí lo de la celebración de San Juan?
Muchos años, entre prohibiciones lógicas de no poder hacer fogaleras aquí, de hacer un montón de hogueras,
¿sí?,
le llegamos con un planteamiento al ayuntamiento de una sola única hoguera, una manera segura y siempre con seguridad alrededor y todo. Y aparte lo acompañamos con conciertos aquí, en la playa. Es más, el primer año, que hace 3 o 4 años que empezamos con lo de San Juan, el escenario era un escenario de palés cargado por nosotros. Imagínate, eran 3 palés para poner la batería y poco más. Y era un grupo de música de aquí, porque siempre intentamos que la cultura de aquí sea visible, se haga visible.
Oye, fue fácil porque en un asadero se pueden decir muchas cosas.
Sí, exactamente.
Salen muchas ideas, pero eso hay que materializarlo. O sea, ¿fue fácil poner en marcha la asociación?
A ver, era fácil en una parte sí, porque éramos 8 perfiles totalmente diferentes, aunque éramos amigos todos, éramos 8 perfiles totalmente diferentes, pero súper motivados con el tema, con el motivo. Y por eso se hizo fácil, porque reunirnos cada semana era una reunión de amigos que queríamos poner cada vez algo más en práctica. Fue difícil el tema del papeleo, claro, intentamos copiar del gobierno de Canarias, que te deja en su portal, te deja como crear la asociación, estatutos y tal, modificando, claro, con las necesidades de aquí. Y eso fue lo más difícil porque ninguno nos dedicamos al tema administrativo, por decirlo de alguna manera.
Al principio eran 7, y actualmente...
7, 8, sí. Ahora socios somos unos 125.
Ya, cómo suena, ¿eh? Eso bueno, significa que ha habido un trabajo detrás, ¿no?
Hemos crecido bastante, sobre todo en estos 2 últimos años. Hemos hecho un crecimiento bastante exponencial.
Bien, ¿y la juventud cómo se porta? ¿Cómo ahora mismo en esta parte de la isla?
La juventud aquí nunca hemos tenido... O sea, siempre ha sido súper correcto, por decirlo de alguna manera. No, nunca ha habido grandes problemas con la juventud, creo yo, desde mi punto de vista. Es verdad que aquí poco más puedes hacer que deporte, y ciertos deportes, está balonmano y más dirigido a las chicas, fútbol y más dirigido a los chicos. No es como la capital, que tienes tiro al arco, tienes el no sé qué, tienes tenis, tienes de todo. Aquí sí se ha hecho tenis y se está haciendo también. Pádel está muy de moda ahora también. No hay tanta oferta quizás como en la capital.
¿Atletismo?
Atletismo, creo que hubieron unos años ahí de decadencia, pero exactamente en su momento, y ahora está otra vez en auge a tope.
Sí.
Llevan unos años otra vez a tope con el atletismo, y creo que hay 2 clubes ahora diferentes aquí.
Pero ¿qué pasa? ¿Que ves mucha diferencia entre la oferta que pueden tener los jóvenes de municipios como Puerto del Rosario a los que tengan los de Pájara?
Cultural, quizá, bueno, sí, cultural sí, porque tienes el Palacio de Congreso, tienes auditorio, tienes de todo, que aquí no hay. Aquí tenemos una plaza recién estrenada y con carencia, porque no hay una agenda cultural real, ahora claro que no, por todo el tema este, pero a lo mejor no se llegaba tanto a los jóvenes con la agenda cultural que había. En cambio, en Puerto, aparte del Palacio de Congreso, auditorio, como te dije, tienes muchas más referencias, referentes, muchos más sitios donde ir. Aquí la cultura, ¿cómo se vivía? Pues a lo mejor en un bar, un grupo de música de aquí empezaba a tocar, o en cafetería, poco más.
Has dicho algo importante que se ha repetido en muchos programas de los que llevamos haciendo, y es que todos los que estaban en ese asadero de donde nació la asociación, asadero famoso ya, el asadero de los más famosos de los que se han hecho en el sur, porque claro, todos venían, habían estudiado fuera.
Sí, prácticamente.
Eso ha sido un plus, y es un plus, lo hemos dicho muchas veces, para los jóvenes. Primero porque vuelven formados, reciben, y luego porque ven más allá, o sea, ven más qué hay más allá para decidir si lo de que está aquí es bueno, es malo, es mejor o peor, ¿no?
A ver, Fuerteventura tiene un encanto que no tiene en ningún lado del mundo, y por eso todos volvemos, si no, no volveríamos. Lo que pasa es que no tienes la actividad que puedes tener fuera. Ahora sí que hay universidad aquí, que se puede hacer enfermería aquí. En mi época no se podía hacer ni enfermería aquí. Para estudiar tienes que ir fuera, para hacer tema cultural tienes que ir fuera realmente, porque no hay una actividad muy grande. Grandes deportes, fuera también. Pocas cosas hay aquí que sean referentes en deporte. En la isla me refiero, no en Morrojable ni en Pájara. Al final tienes que salir sí o sí, ya sea a estudiar, a trabajar o lo que sea, pero todos queremos volver porque esto tiene un encanto que no lo tiene en ningún lado.
Hombre, prepararse sí, pero creo que deportivamente aquí se entrena bien.
Sí, sí, sí. No, o sea, no quiero quitarle mérito a grandes clubes, ni mucho menos. Claro. Lo que quiero decir es que a lo
mejor...
El
que quiere practicar deporte, lo practica.
Sí, pero por ejemplo, lo que me refiero yo, si quiero hacer fútbol, no quiero jugar en el Jandía. Quiero jugar en Las Palmas, o en Tenerife, o en el Barça, en el Madrid. Es a lo que me refiero, que no hay, que sí, que tenemos una infraestructura deportiva buena y todo eso, y hay buenos deportistas aquí, pero que a lo mejor el referente típico no lo tenemos.
Uh-huh. Eres enfermero...
Mi punto de vista, perdón, ¿eh?
Sí, claro. Eres enfermero de profesión, sí. Y tienes la suerte de trabajar aquí, en Morrojable.
Sí, al lado de casa.
Eso es un...
Bueno, eso es un privilegio.
Un privilegio. No, hombre, porque a lo mejor preferís estar fuera, a veces pasa.
No, qué va. Mi profesión lo que tiene es que los contratos son muy precarios y a lo mejor... ahora tengo un contrato hasta 2022, o sea que bien, pero al principio empecé con un contrato de 3 días en el hospital, 3 días en Corralejo, nunca llegué a trabajar, pero en todos los centros de salud de la isla he trabajado prácticamente.
Eres enfermero, una profesión desde mi punto de vista es admirable. ¿Tu edad, la edad que tienes, te ha frenado un poco hoy en día a la hora de trabajar, el ser joven?
¿Me ha frenado?
Sí, sí, a la hora de atender a la gente, sí. Este chico, no. Es que lo veo un poquito joven, quiero alguien con más experiencia, lo
al
típico.
Principio, ¿sabes? Al principio quizás sí, tú estás de prácticas, pero ya con el tiempo vas, entre comillas, vacilando con la gente. Sí, sí, estoy de práctica, perdona. Y como te ven con confianza haciendo las técnicas y tal, claro. Pues ya se dan cuenta ellos que no estás de práctica. Pero es verdad que al principio crean muchas inseguridades porque sales de la universidad y sales muy fresco y con conceptos muy básicos, no sales con esa experiencia necesaria en la enfermería.
¿No?
Claro, hay que empezar siempre.
Claro.
Pues Juanjo, gracias.
A ustedes por invitarme.
Gustavo, tú eres vocal de la directiva, como decíamos, y tú no has tenido tanta suerte como Juanjo. También no, sales, no, estudias, en este caso educación física, pero ahora mismo... ¿Estás desempleado?
Sí, ahora mismo nada de trabajo.
¿Y has trabajado después de terminar?
De lo mío no, he trabajado aquí en la hostelería, como mucha gente aquí. Gracias a Dios tenemos aquí una pequeña burbuja que es la hostelería y a lo mejor te pegas un tiempo sin trabajar, pero suele salir trabajo y gracias a eso...
O sea, que de educación física no has podido trabajar.
No.
Todavía no. ¿Y cuándo terminaste?
Yo hace ya... 4 años que vine definitivo para aquí, más o menos.
¿Y eso no te ha hecho pensar, pues me marcho porque quiero dedicarme a lo mío y buscar un lugar donde
Me he centrado en otra cosa realmente yo también. O sea, no he dedicado mi tiempo realmente a ejercer de lo que estudié, sino me he dedicado a otra cosa realmente.
Pues me lo tienes
eso
que
pasa
decir.
Pasa mucho, ¿eh?
Me tienes que decir que es otra, que,
he
que
estado
es
opositando para policía local ahora mismo.
Ah.
Fíjate que eso pasa mucho. Jóvenes que estudian. Bueno, ayer veíamos, la semana pasada, un caso... Que empezó una carrera y a los 2 años se cambió totalmente y terminó periodismo. No sé si es porque tenías claro que te querías dedicar a esto o no, simplemente algo había que estudiar y te metiste en educación física.
Bueno, en mi caso realmente yo me metí y realmente ya a las alturas que estaba la acabé porque ya el tiempo que estaba, pero realmente no la disfruté lo que yo pensaba que la iba a disfrutar la enseñanza, y realmente pienso, como dijo el compañero antes, que empiezas verde y creo que al final terminas aprendiendo cuando lo trabajas, porque realmente sale sin... Bueno, ellos por lo menos hacen práctica, más prácticas, y en mi caso, mi carrera sale muy verde.
¿No te has planteado marcharte? ¿No te has planteado marcharte de la isla?
Quiero quedarme aquí realmente.
¿Te gusta esto?
Sí.
¿No?
A ver, si me sale trabajo fuera y tal, pues me tendré que ir, tal, pero me gustaría quedarme aquí.
Ay,
es más,
te
quiero
entiendo.
Y deseo que la gente que sale fuera a trabajar pueda tener la oportunidad de quedarse luego aquí, porque eso nos hará crecer.
Eso está sí, clarísimo, señor. Y lo hemos hablado, María Jesús, un montón de veces.
Sí.
Los valores, cuando se van a formar, que puedan volver a su tierra.
Y que tengan la oportunidad.
Hemos escuchado un montón de casos en estos programas de personas que han tenido esa suerte. Otros no lo pueden hacer, ¿no? María Jesús, hablábamos de la asociación... Son miembros de la de una asociación. Importantísimo el asociacionismo. Lo decíamos en Tuineje, como en Gran Tarajal, por ejemplo, había una tradición de asociarse, porque se pueden conseguir muchas más cosas cuando se juntan los jóvenes, ¿no?
Sí, en el caso, por ejemplo, de ellos, de la asociación de aquí del sur, como lleva un poquito tiempo, yo cuando vine a reunirme con ellos, pues la verdad es que les dije de que presentaran algún proyecto. Nosotros tenemos el tema de las subvenciones para colectivos jóvenes, y pues en el caso de ellos a lo mejor no se han animado, porque es verdad que es complicado y engorroso a la hora de pues la tramitación y todo eso. Pero bueno, yo no voy a tirar la toalla, y seguramente algo vamos a hacer a través de algún proyectito que podamos hacer de forma conjunta. Pero sí es verdad que de vez en cuando, por ejemplo, hicimos un viaje a Gran Canaria, al Garañón, y se lo comentamos, y un grupito del colectivo se apuntó al viaje, y pues la verdad es que muy bien, porque es una manera también de irlos conociendo, y yo creo que es fundamental que gente joven y más pues de sitios como puede ser aquí, el entorno de aquí de Morro, que es un poco más complicado el organizar actividades y el tener el contacto con la administración. Yo hablo, por ejemplo, de la administración insular, que debe de ser de toda la isla, pero por lo que sea, yo no me gusta mirar para atrás, pero por lo que sea, parece que cuesta llegar aquí bajo a Morro. Por eso yo, sí, un poco también me he trazado pues ahí el objetivo de si hay algo que haga para Puerto o para La Oliva, también tiene que venir a Morro, y de ahí pues aquí estamos, sentados aquí como hemos estado en otro sitio. Entonces, pues sí, yo por mi parte, a ver si podemos ayudarlos a pues eso, a que hagan alguna cosita, aunque sea con COVID, que esto no nos va a parar, y es fundamental que ellos ahí sigan, que no tiren la toalla. Y bueno, yo estuve en las instalaciones, tienen su local, que no todas las asociaciones tienen un local, ellos han ido equipando el local, han hecho actividades como ellos antes comentaban. Pero bueno, yo sí creo que los colectivos, al margen de hacer actividades, y bueno, eso también se los digo para que también se pongan en marcha, además de hacer actividades como el tema de San Juan, recuperar tradiciones, que es muy importante, también hay que ver las carencias que piden los jóvenes. Pues si aquí hay un problema de vivienda, pues deberíamos, entre todos, y los colectivos también, decir, señores, ¿qué pasa aquí en Morro? La gente no tiene vivienda, vamos a buscar una solución y apretar a los políticos, aunque yo estoy ahí dentro, pero apretar a los políticos, porque son realidades. Pues la realidad de aquí de Morro y la de ellos a lo mejor no es la misma que la realidad que tienen allí en Gran Tarajal, que a lo mejor no tienen ese problema y tienen otro. Entonces yo sí los animo a que, además de organizar esas actividades, vamos a ponernos a trabajar en otros temas que también les importa y les preocupa.
Gustavo, cuando te metes en la asociación, un poco lo haces por intentar defender los problemas de la juventud.
Y más que nada por darle vida al pueblo, porque es lo que decía el compañero antes. Llegabas aquí y si no realizabas un deporte, pues parecía que no tenías nada que hacer por las tardes o nada, simplemente ir a casa de un amigo. Y no teníamos, por ejemplo, como en Puerto, que pueden tener a lo mejor un humorista que va cada cierto tiempo y al auditorio o cualquier otro evento que realizan allí. Y nosotros aquí parecía que si no realizas un deporte no haces nada, pero hay gente que tampoco le gusta el deporte, le gustará, claro, hacer otra cosa.
Claro. María Isabel, estudiando, ¿qué cursas ahora mismo?
Lenguas modernas, estoy en el último año.
En el último año. Cuando dices ahí en la universidad, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando dices que eres que vives aquí en Morrojable, ¿verdad que te dicen, oh, Dios, la playa? Parece que no hay otra cosa sino que la playa, ¿verdad? Bueno, sí que es verdad que aquí en la misma isla, háblese de Puerto del Rosario, si te dice que, como lo que comentaba, que parecía que estabas, que Morrojable pertenece a otra isla, o sea que es otra isla de la distancia tan larga, ¿no?
Claro, o sea, lo típico que te dicen cuando te vas a estudiar fuera, sí, y dices que eres de Fuerteventura es, y ahí hay algo aparte de cabra. Y realmente tú te planteas, y hay algo aparte de cabra, porque es que
estamos, a ver, nosotros,
claro, sí, estamos nosotros, pero al fin y al cabo tú te paras a pensar, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que he tenido la suerte de poder ir a estudiar fuera, sobre todo también de irme de Erasmus y todo esto, y cuando tú llegas aquí ves como que todo está igual que siempre, ¿no? En plan, tú llegas, estás acostumbrado a hacer muchísimas cosas, a ir a museos, a ir a esto, a lo otro, ir al cine y tal, y llegas a Morro y te encuentras con que quieres ir al cine, vale, una horita y media para arriba, una horita y media para abajo, tal. Tampoco hace falta irte tan lejos. Lo comparas, por ejemplo, con otros municipios, como por ejemplo todas las cosas que hay en Gran Tarajal. Yo creo que hay un abanico más amplio de actividades para los jóvenes que aquí, o con Puerto del Rosario, como mismo estaban diciendo los compañeros. Y es un poco triste realmente, porque vale, vas a la playa, vas a casa de un amigo y vienes a la avenida, pero ¿qué más tienes que hacer? Nada más.
María Jesús, fíjate que los tres han coincidido y es curioso la cultura. O sea, no están hablando, no están pidiendo grandes cosas, están pidiendo poder ir a un cine, poder ir a un humorista, decía, a una obra de teatro o una exposición. Es curiosísimo, ¿no?
Por desgracia aquí falta infraestructura y sí, ellos sí, ellos lo saben. Aquí no tenemos pues ese auditorio, ni es que, vamos a ver, en la estación de Guagua tenemos un salón que no podemos utilizar todavía, y eso pues peca, ¿sabes? Que es que no es entendible ni por ellos, ni por mí, ni por nadie. Entonces, no tenemos infraestructuras, pero bueno, tendremos que buscar fórmulas y maneras de que esas actividades lleguen aquí al sur, porque tienen toda la razón, que muchas veces se crea ese muro y parece que no hay sur, y sí lo hay, y además con gente maravillosa como tenemos aquí.
Es que son
la diferencia, dime.
Sabemos que hay un salón, sí, y por sí, eso somos pacientes, porque sabemos que ya por lo menos hay un sitio donde en un futuro podemos haber algo.
Tienes, sí, la esperanza.
Exactamente, sí, sí, por eso, sí, somos, sí, pacientes, porque es que hasta hace 5 o 6 años no había ni siquiera ese salón, porque no estaba ni sí, montado prácticamente, sí, o no estaba
equipado, claro,
equipado, exactamente. Y bueno, a ver si en un añito, 2 añitos podemos hacer actividades ahí.
Antes,
esperemos.
Antes, pero más que sea, teníamos la antigua la Casa de la Cultura.
La Casa de la Cultura.
Que teníamos allí como
una un salón.
Un
así,
salón igual, pequeño, con sillas, y quieras o no, más que sea, podías tener un teatro con la gente de aquí, claro, y tal, y teníamos más que sea eso, pero se derribó. Y nos hemos quedado en un vacío, que está el salón ese, pero que seguimos esperando porque...
Sí, porque incidiendo de nuevo con lo que está diciendo Gustavo, a mí, por ejemplo, yo formaba parte del grupo de teatro y a mí me encantaba. Y eso de repente, por no tener un espacio donde practicarse, se rompió por completo, o sea, se dejó de practicar aquí.
¿Dónde ensayar?
Pues ese salón está estupendo para hacer teatro.
Ojalá.
Lo tenemos que conseguir.
Ojalá.
María Isabel, ¿estás estudiando lenguas modernas con qué objetivo? ¿Quieres volver? ¿Quieres quedarte fuera? ¿Qué quieres trabajar?
A ver, yo a largo plazo sí quiero volver aquí, o sea, lo tengo muy claro.
¿A largo?
Claro, a largo plazo, pero a corto plazo quizá no. Más que nada porque, claro, al estudiar idiomas, aquí tienes la suerte de poder practicarlo en los hoteles, pero realmente no es lo mismo como irte al sitio y ver...
¿Dónde tienes puesto tu punto de mira ahora mismo?
No sabría decirte con seguridad, pero a mí, por ejemplo, me gustaría mucho irme a Irlanda.
¿Pero hacer qué?
¿Irlanda? ¿Por qué? ¿Sí?
Porque, no sé, porque...
Porque es verde y hace frío, todo lo contrario, ¿eh?
A ver, es idioma, déjala, es idioma, claro, día, y al fin y al cabo es como un sitio súper diferente de esto, y me gusta.
¿Y, pero para trabajar en qué?
Lo que me cuadre, no pasa nada, lo que vaya saliendo.
¿Y no es mejor quedarte aquí, pregunto, que tienes la posibilidad, como dijo Juanjo, dice, con todos los irlandeses que vienen aquí, y no mejor quedarte aquí?
Casualidades, perdón que te corte, casualidades,
¿sí?,
que 4 de nuestros socios están trabajando en Irlanda.
Sí.
En serio, ¿eh?
Sí, sí.
4 están allí trabajando.
Vamos a montar otra serie. Y no mejor quedarte aquí y practicar el lenguaje aquí, el idioma aquí.
Sí, pero no es lo mismo practicarlo aquí que verte en una inmersión, inmersión cultural.
Claro,
porque al fin y al cabo te ves obligado a estar todo el rato hablando en ese idioma, no como por ejemplo aquí, que vale, que lo puedes hablar un ratito, pero luego llegas a tu casa y se acabó lo que se daba.
Cuando te vas a estudiar, cuando decides que te vas a estudiar, lo haces de media desesperada, en el sentido de decir, quiero salir de aquí porque ya tenías una edad de descubrir, o te vas con pena.
Me voy con pena.
Te fuiste con
pena.
Me
voy con mucha pena. Es más, yo cuando a lo mejor me iba, cuando me fui de Erasmus sobre todo, que no volví hasta Navidad, yo estaba súper triste. Yo quería volver, quería ver a mi madre, quería ver a mis amigos, no sé, y estar aquí con el calor, mucho frío fuera, no sé.
¿Y te quieres ir a Irlanda?
Hombre, no, pero no, vuelvo, pero... a ratito.
Ah, ir y volver. Ir
aquí
y volver.
Cuando lo has dicho, lo definiste es como que aquí se paraba el tiempo.
Sí. Sí, sí, tal cual. Es como que tú vas fuera y hay como que pasa un montón de cosas todo el rato. Y al volver aquí es como lo mismo de siempre, o sea, las mismas rutinas de siempre. Vas a casa de tu amiga, ves una película, vienes a la playa, por la tarde vas, te tomas algo y ya está. Y te vas a tu casa y te acuestas. Y así todo el rato, un bucle. Y es como no salir de lo mismo todo el rato.
Pero y ahí, ¿qué papel juegan ustedes? Y le pregunto también a María Jesús, en cambiar esa rutina, en el Día de la Marmota. ¿Qué no se hace el Día de la Marmota?
Es que es verdad.
O sea, ¿qué papel pueden jugar ustedes en eso?
Mira, mismamente desde lo que hace la asociación para nosotros, ahora mismo con el tema del coronavirus, hay muchas cosas que no se pueden hacer, muchos proyectos que ellos tenían en mente y se tuvieron que quedar en stand-by, ¿no? Pero han podido como suplirlo y hacer algunas cositas, como por ejemplo, nosotros hicimos una caminata por la montaña, en grupos reducidos evidentemente, también hemos hecho tardes de cine y bien, la verdad. Y ya cuando no está en época de coronavirus...
O sea, que ustedes hacen lo que pueden, van haciendo lo que pueden, lo que les dejan. María Jesús, ¿hay dependencia de las instituciones? ¿Hay una cultura heredada en Islas como Fuerteventura?
En el caso de ellos, precisamente, no es de los colectivos que dependan de la administración, así de claro lo digo. En cuanto, por ejemplo, las subvenciones que yo he visto del Cabildo y las que yo he dado en este último año y las anteriores, pues siempre se repiten los mismos colectivos. Por eso mismo es lo que comentaba antes, que yo hice la reunión con ellos para animarlos a que presentaran el proyecto, la subvención, aunque entiendo que pues para ellos es complicado, uno, porque llevan poco tiempo y no tienen nadie que les gestione, administre todo ese papeleo, y dos, pues porque es complicado, porque tienen sus trabajos, también aquí la dinámica que ellos tienen, pues lo que comentaban, hay compañeros que se van fuera, que vuelven, entonces no está siempre todo el grupo y es complicado, pero precisamente este colectivo pues no es de los que dependa de la administración, ellos se han ido buscando la vida, y bueno, sí, a lo mejor se han tenido pequeñas ayudas o apoyo, pero más que ayuda o apoyo, han ellos apoyado a la administración para que se hagan cosas, por tanto, pues en su caso no, pero bueno, que no es malo, que no es malo tener colaboración de la administración, presentar proyectos y si se puede ayudarlo. Pero bueno, en ese caso, en este caso precisamente tengo que decirles que ellos han sabido desplegar sus alas y ser libres y no depender de nadie. Eso es bueno y es positivo.
Nosotros súper agradecidos al ayuntamiento, sí, que nos cedió un local y lo hemos modelado y tal, pero nosotros prácticamente las actividades diarias que hacemos, bueno, diarias, ahora no hacemos diario nadie, ni semanal, por desgracia. Las actividades que solemos hacer la medio financiamos con una cuota de socios que tenemos, que es 30 euros al año, mínimo. Y luego eventos que hacemos y que a lo mejor podemos recaudar algo de dinero. Pero eso ya es más grande. Para los eventos grandes sí que necesitamos...
¿Se autofinancian ustedes?
Sí, exactamente. Nosotros solemos autofinanciarnos. Luego, es verdad que algunos comercios ayudan para proyectos, para eventos y tal, ayudan algunos comercios. Bueno, suelen ayudar casi todos.
Los que pueden, claro.
Los que
porque
pueden, exactamente.
Luego hay organizaciones y demás, y claro, tampoco está la cosa como para pedir.
No, no, ahora no puedes pedir a nadie, estás loco.
Ahora mismo está todo parado.
Oye, con la... Oye, aprovechando que está aquí la consejera, ¿se sienten escuchados los jóvenes? En general, ¿eh?
No hablamos sobre el cabildo. Por parte de ella, ella se ha puesto siempre en contacto con
de
nosotros.
¿De la consejera
ha
venido, te refieres?
Sí, exactamente. Por parte de la consejera de María Jesús, precisamente, ella incluso ha venido, que no es tan fácil que venga un político del cabildo aquí abajo, ella ha venido y se ha reunido con nosotros aquí abajo.
Genial.
Hemos hablado en otras ocasiones, puntualmente, que nos hemos encontrado, lo que sea, pero ella sí que nos ha escuchado y siempre nos deja el teléfono, cualquier cosa, llámame o pregúntame o tal, y siempre nos insiste en eso, que pidamos la subvención de juventud, pero es verdad que nosotros, ya sea por el tema administrativo, por dejadez, por trabajo, por un montón de cosas...
¿Y eso
cosas,
no lo habían visto antes en ningún otro político?
Algunos sí, pero no es habitual.
Esa cercanía, ¿eh?
En algunos sí, pero no es habitual, y sobre todo los políticos del Cabildo. No sé si porque no quieren desplazarse o por lo que sea, pero es la primera consejera de juventud que se reunió con nosotros.
Cuando debería ser al revés, lo habitual. No, no lo no habitual, ¿no? Es curioso.
Sí.
Claro. Imagínate que ahora soltamos aquí una bomba de humo, pacífica, y sale un genio de estos que te concede un deseo para el colectivo. ¿Qué sería lo que pediría? Puedes pedir una cosa cada uno, venga, tres deseos.
Para el...
No, no.
Para el colectivo.
Tú eres, tú eres el genio.
¿Qué va?
Tú eres el genio que tiene que escuchar.
Para el colectivo.
Uy, mal rollo.
Si venga, no, venga,
no, es que lo quiero masticar
María
bien.
Isabel,
lo quiero
mejor
masticar
ya
bien.
Ya lo tienes ahí en mente. Vete masticando.
Cosas facilitas, cosas facilitas.
Cosa facilita, cosa.
Que el genio tampoco es. Vamos a ver.
Venga, va. Algo sencillo. Por parte, no te hablo del cabildo, que también, pero por parte de la administración, un poco más de sencillez y menos protagonismo, quizás. Porque no es el caso con María Jesús, ¿eh?
Lo vuelvo a repetir. No pasa nada, tú lo dices aquí.
No, yo soy sincero, no es el caso. Pero es verdad que en ocasiones te reúnes, propones y tal. Sí, hazme preséntamelo por sede electrónica. Y ni se leen los proyectos, porque nos ha pasado en varias ocasiones. Y están haciéndonos perder el tiempo nosotros y nos desmotivan, sobre todo. Eso ha sido uno de los problemas por lo que no solemos pedir ayuda administrativa. Porque es que nos cansan en muchas ocasiones.
Pues es facilito,
Yo prefiero que me digas, te presento algo, mira, los botones tienen que ser negros. Tú me puedes decir, vale, mañana me los pongo negros. O séme sincero, no me da la gana, son blancos y los voy a dejar blancos.
Claro.
Eso es lo que necesitamos de los políticos, que sean sinceros, cercanos, menos egoístas en algunas cosas y más sencillo la administración. En algunos casos, en otros casos entiendo que tiene que ser así de rígido porque se aprovecha toda la gente.
Gustavo. O sea,
bueno, yo por mi parte diría poner nuestro granito de arena para que se cree más cultura de asociacionismo aquí como en Gran Tarajal. Y ya no solo de juventud o de lo que sea, sino de cualquier cosa. Si se crea algo para el pueblo, bienvenido sea.
Y nuevamente, para ampliar un poco más lo que dijo Gustavo, que cuando se propone hacer cosas en el pueblo, como muchas veces ha hecho la asociación, tanto para los socios como para la gente del pueblo, que todo el mundo participe, porque es muy fácil quejarse de que no se hace nada, pero cuando se hace algo realmente participan cuatro personas contadas.
Los mismos de siempre.
Sí, efectivamente.
Pues no es tan complicado lo que están pidiendo, ¿eh? O sea, que les... ¿Sí?
Complicado es lo de lo primero.
Hombre, simplificar no, pero que nos escuchen y... Y eso de guardar los proyectos en un cajón que...
Pero tú sabes que cada persona es un mundo, claro. Entonces depende de cada de cada uno.
Pues fíjate que yo...
Yo también aquí, deseo eso.
Estando aquí en Morro pensaba que iban a hablar de vivienda, de empleo, que ahora mismo desde luego es uno de los grandes problemas.
Es verdad que, o sea, uno de los grandes problemas aquí es la vivienda. Y el empleo ahora por el tema que hay. Si no llega a haber coronavirus, aquí hay prácticamente pleno empleo.
Sí.
En Morro, por lo menos, ¿no? O en el sur en sí. Y la vivienda,
pero
es
mismo,
que no hay espacio,
vivienda,
no hay plan insular, no hay nada.
Ahora mismo la vivienda, con la COVID, mucha gente se ha marchado.
Claro, aquí hay mucha vivienda de alquiler, mucha vivienda vacacional, y el alquiler aquí, creo que de 600, 700 euros no te baja.
Es muy alto.
Si no hay trabajo, aquí las 700 euros, imposible acceder a
eso. ¿Ustedes viven tú vives con tus padres?
Yo vivo con mis padres.
¿Gustavo?
Yo también.
Y María Isabel también, que estás estudiando, o sea... Eso imposibilita. Y tú tienes un trabajo que puedes alquilar tu propia
casa. Hasta 2022, así que... A ver.
Eso es de larga duración, ¿eh? Porque contento hasta 2022. O sea, o no te has ido porque no has querido.
No me he querido ir.
No te has querido.
Estoy bien en mi casa. Tengo una de las casas grandes de aquí del pueblo del principio, de las primeras que se hicieron. Y estoy cómodo en casa.
Claro.
Está claro, María Jesús, que un joven... Su objetivo es tener su vida, su familia, su casa, poderse independizar, ¿no? Y es muy complicado, sin empleo desde luego, y ya si te piden por un alquiler, pues la mitad, más de la mitad del sueldo, ya ni te cuento, ¿no?
Está claro que, bueno, ellos piden lo mismo que el resto de los seres humanos, tener las necesidades básicas cubiertas. Y es verdad que aquí en Morro el problema de la vivienda es muy complicado porque los alquileres son muy altos y hay déficit. ¿Sabes? Que no hay como puede ser en Puerto del Rosario, que tenemos viviendas vacías. Aquí no es el caso. Por tanto, pues sí, habrá que buscar fórmulas ahí para construir viviendas asequibles para las edades de ellos.
Quedaste un poco antiguo, Dani, aquello que dijiste, formar una familia. ¿Realmente piensan ustedes en formar una familia? Que no. Que estos chicos no son de la época nuestra.
¿Ustedes no quieren formar una familia?
Y así, hombre.
Claro.
No,
¿sí?
Sí, mañana.
No, hombre, eso. Hombre, una familia.
A mí, no,
Marisabel ni se lo plantea.
No.
Marisabel ni se lo plantea. ¿Qué va?
¿Qué va? Tiene 23
pues a ver si va a caer la primera.
Seguro, vamos. Yo conozco que dice, yo no me enamoro en la vida. Y luego a los otros años están casados viviendo con la pareja. Bueno, casados no, no hace falta. Oye, pues chicos, ha sido un placer. Juanjo, Gustavo, Marisabel, todos miembros de la Asociación Faro de Jandía. Gracias por habernos acogido también en su pueblo, su precioso pueblo.
Gracias a ustedes.
Gracias, chicos.
Por
oye,
a
mí me gustaría escuchar a Sara, ¿sí? Si se puede.
A escuchar tocar, porque Sara hablar no quiere hablar.
No, bueno.
María Jesús,
bueno,
te invitamos a que te quedes para estar con los siguientes invitados. Y vamos a escuchar de nuevo a Sara Francés, con 15 años estudia saxofón en la Escuela Insular de Música. Pone un poquito de música, se engrasa esto que decimos en la tele y en la radio.
En sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Pues magnífica la actuación de Sara, que nos ha puesto música, ¿sí?, en directo con el saxofón, como si fuera fácil. Madre mía, qué instrumento más complicado.
Fácil, si yo no sé si mirar y tenía aquello una de teclas.
Teclas, allí está.
Por todos lados, era como una caja de sorpresa.
Pues magnífica la actuación de ella. Vamos a saludar a nuestros siguientes invitados. Están con nosotros Julia Castro.
Agüita.
Claro, a ver cómo digo esto. 4 veces campeona de España de wakeboard, subcampeona del mundo de Kite Park League, 7ª del campeonato del mundo de cable wakeboard. Y si sigo, voy a estar aquí hasta mañana, porque tienes una reta hila. Julia, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes, porque también estudió el ciclo superior de animación de actividades físicas y deportivas, el TAFAT, que se le conoce.
Ahora nos cuenta.
Y 2 años de universidad.
Pues ahora nos cuenta, Julia, pero primero saludamos a César Espino. 32 años, patrón de cabotaje de la Escuela Náutica de Morrojable. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tiene muchas historias que contar, César.
María Martínez González también, buenas tardes. Ella tiene 17 años y está estudiando en estos momentos segundo de bachillerato y tercero de grado medio de clarinete. Toma ya. Pertenece también a la banda de música de Morrojable desde que tenía unos 10 u 11 años, ¿no?
Sí.
10 añitos.
Sí, por ahí.
Bienvenida, María.
Y estudia en el IES Jandía. ¿Se me queda algo atrás con tan solo 17 años?
No. Ahora hablamos con ella también. Julia, vamos a empezar contigo. Decíamos un montón de campeonatos, pero tu historia es larga en el mundo del deporte.
Sí, bueno, la verdad que mis padres me buzó de profesión. Nací con la botella bajo el brazo un poco y hice todos los deportes que existían en Morrojable, los hice todos.
Sí.
Y deporte.
¿Pero por qué te señalas el brazo?
Porque yo me viene la sangre.
Ah, por vena. Vale, no, es que me pensaba que yo había leído entre el currículum extenso que tienes, he leído algo como que tuviste una lesión o algo, ¿no? Que eso te provocó el abandonar.
Un par de ellas, por desgracia.
Sí, ¿no? Claro.
Porque primero empezaste así más profesionalmente con el atletismo.
Sí, fue un poco. Siempre fui muy competitiva, siempre competí en todo, pero con el atletismo fue donde empecé a ganar medallitas y un poquito a despuntar. Y
en campeonatos de Canarias, ¿no?
Sí. Que de hecho, yo no lo sé, hace tiempo que me desconecté del mundillo, pero no sé si a día de hoy alguien me quitó el récord que hice de aquella, que era en un solo campeonato de Canarias, ganar las más medallas de oro. Que gané 4 en un mismo campeonato de chiquilla.
Sí.
Y no sé si alguien me lo quitó. Ahí está.
Pero él está. ¿Y sigue siendo tan competitiva?
Sí. Hasta para jugar parchís, ¿no?
No quieres perder.
Yo intento que no, pero.
¿Has estado fuera viajando? ¿Has estado estudiando? ¿Estudiando no, trabajando fuera? Cuéntame un poco.
Sí, llevo desde 2013, como en 2011 empecé a hacer kite y en 2013 decidí que quería competir y quería salir a competir y ser la mejor. Y básicamente sí, desde 2013 me fui a... Estuve viviendo en Andalucía 2 años y luego saltando por el mundo. Yo creo que me pasó o me pasaba 300 y pico de días al año viajando.
Es que date cuenta, leyendo aquí, campeona de Filipinas de freestyle.
O sea, sí. Que has recorrido el mundo. Agüita. Y eso, ahora estás aquí, pero por la situación del COVID. No por otra cosa.
Sí, los campeonatos se cancelaron absolutamente todos. Y bueno, la verdad que yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de poder pasar un poco de tiempo aquí, que... Vivimos en... Después de viajar por todo el mundo, puedo decir que estamos en uno de los mejores lugares que hay en el mundo. Y lo digo con todas porque he estado en todos los paraísos.
Ahora lo dices con conocimiento
sí,
de causa.
Sí, lo digo sabiendo. Y, jolín, no tenía la oportunidad de estar aquí con mis amigos, con mi familia, de ¿sí? vivir las cosas, un asadero en la playa o, yo qué sé, despertarte un mes seguido en la misma cama. Yo todo ¿sí? eso no lo hacía, entonces...
Hay que ver,
¿desde
¿eh?
¿Desde cuándo?
Desde 2013.
O sea, los últimos
menos
siete...
algún año de lesión que me tenía que volver y estar tal, pero si no...
Pero ahora regresas y ¿qué te encuentras aquí para en cuestión, en materia de juventud?
Me encuentro que me arde la cabeza de todas las cosas que me gustaría hacer, pero no soy un pulpo.
¿Sí?
¿Y qué hace? Y lo que te gustaría hacer no, pero ¿y qué hace? ¿Entrena
bueno,
todo
yo,
el rato? En la
sí,
playa.
ahora mismo la verdad me estoy enfocando mucho en entrenar, en trabajar, buscar otras maneras de subsistir que no sean competir.
Sí.
Y escribiendo mucho, muchos PDFs, muchos proyectos para intentar llevar cosas a cabo para la gente de aquí, ¿no? Para los niños y las niñas de aquí.
¿Te gustaría quedarte aquí?
Eso.
¿Perdón?
¿Te gustaría quedarte aquí?
Sí.
O sea, no salir más.
Sí. O
¿en
sea,
serio?
Que viaje mucho. Ya el cupo a
pero
ver
si te... solo tienes 26 años.
Viaje mucho.
Tienes la tarjeta
mucho,
platino
mucho.
Ya no.
Sí, no, y realmente los extremos son malos de cualquier cosa, de muchas rutinas malas, mucho viajar es malo y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que o lo perdemos o vemos otras cosas alrededor del mundo y vivimos en un maldito paraíso, pero nivel Dios, paraíso, de verdad.
Claro, tiene no sé. Paisaje como tiene en otros lugares, pero es que encima aquí hay seguridad, sanidad, educación, que muchas veces criticamos, pero hay que ir fuera para ver lo que hay, ¿no? Has estado en Filipinas, me imagino que habrás visto Filipinas.
Sí, sí,
para
sí.
Para decir un sitio, ¿no?
Que
no
y la temperatura eso. Al final, estamos en diciembre, estoy en pantalón corto, o sea, esto no pasa...
Bueno, sí, sí, aquí hay dos invitados que no ven en la radio, pero están... En pantalón corto. Tú vas y no trajiste chola, a lo mejor porque te da un poco de cosa porque venías a...
Sí, aprovecho para ponerme los zapatos que hacía tiempo
si no,
que
se
no
se
me
mucho
ponía.
El pie, se me mucho el pie, ¿no?
Perdona, la tercera invitada también.
En manga hueca.
En manga hueca.
María, sí.
Efectivamente, o sea que...
Casi nada, en pleno diciembre,
¿sí?
Que es cuando estamos grabando. Oye, María Jesús, esto es una suerte. Julia ha recorrido el mundo. Y dice, quiero venir a Forte, quiero quedarme, ya está aquí.
Y contar solo 26 años.
Llevar a cabo un montón de proyectos. Sobre todo para los niños y los jóvenes de la isla.
Sí,
hay que aprovecharlo.
La verdad es que sí. De todas maneras, yo, por ejemplo, no conocía directamente a Julia. Y tengo que decir que además de pues esas cualidades que tiene de deportista, lo que sí he visto, porque bueno, yo soy una persona que me fijo mucho, y el espíritu que ella tiene. Porque cuando yo le mandé el mensaje para si quería participar en el programa y eso, y se lo mandé temprano. No sé si fue a las 7 de la mañana, Julia.
Madre
no sé,
mía,
pero fue muy temprano. Y dice, pues no sé qué frase me pusiste, pero fue como, qué bueno despertarse y que uno le den estos mensajes tan positivos. O tan optimistas o algo. Entonces yo creo que pues es una persona que no, la verdad es que no la conozco mucho, de profundidad no hemos tratado, pero sí por sus palabras y por la trayectoria que tiene, pues se ve que es una persona que se esfuerza y que ese esfuerzo la ha llevado pues a todos esos reconocimientos y que valora, porque también es verdad que muchas veces a lo mejor en el caso de ella que conoce tantos sitios, pues muchas veces es así, se nos sube a la cabeza determinadas cuestiones y en el caso de ella pues está claro que no es, que ella sigue con los pies en la tierra y reconociendo que vivimos en un lugar maravilloso y que tenemos que cuidar y por tanto es un valor que desde las administraciones pues hay que valorar.
Y con una disciplina también increíble, ¿no? Tienes que tener una disciplina en tu vida Porque ya estás acostumbrada a eso.
Me lo preguntan mucho, sobre todo lo de no te cuesta X cosas, ¿no? Y no sé, como si no nos cuesta beber agua, ¿no? Es como algo que tenemos que hacer, pues para mí mi agua es pues ir al agua y entrenar.
¿Qué has notado cuando has vuelto a la juventud? ¿Qué le falta desde tu punto de vista?
Yo la verdad, yo me di cuenta cuando, sobre todo los turistas, ¿no? La gente que viene de fuera me dice, bueno, pero ¿y vas a entrenar con la gente de aquí, no? Y digo, es que, muchacho, no hay gente de aquí que haga kite, que haga surf, deportes.
Al lado del mar.
Sí, como vivimos en esta isla, vivimos de espaldas al mar. Ya desde pequeña es algo que me chocó un poco, como hacemos la Semana Azul, pero luego el mar.
Pero me estoy llevando una sorpresa, porque fíjate, yo de deportes de mar, no, bueno, que me oye a mí es que soy una deportista nata. César, por favor, no te rías, pero sí me estoy llevando una sorpresa, que me estás diciendo que aquí no se practica tanto el deporte acuático.
Fíjate que yo ahora, en 2020, vengo a ser la primera deportista de kitesurf a nivel mundial. En el 2020 soy la primera. Ahora está mi alumnita Alessana Torres ahí también compitiendo en el mundial, que viene ella a ser la segunda, pero estamos en 2020, todos estos años para atrás. Mira, la carpa se lleva haciendo, esto hubiese sido 35 años, sí, me parece.
20 y pico, sí.
Y nunca tuvimos a nadie de aquí compitiendo allí. Surfing, que hay olas todos los días, hay viento todos los días. Y a mí me parte el corazón y me...
Curioso, ¿eh?
Y estoy buscando fórmulas porque no es un deporte barato, a nivel de monitores hacen falta... un monitor para poquitos niños, no es como fútbol, que puedes tener un monitor para un montón de niños. Es complicado, pero me arde la sangre porque de verdad quiero hacer algo, porque las condiciones las tenemos.
Claro.
Y el majorero tenemos unos músculos y un cuerpo que...
Hay que aprovecharlo. Pues ahí está ese reto maravilloso de Julia.
El reto.
Gracias por acompañarnos, Julia.
Gracias a ustedes.
César, tú también, tu vida es muy relacionada con el mar.
Sí.
Un pescado, como dice.
110%, sí.
Y con el medio ambiente, ¿no?
Totalmente, con el medio ambiente estamos siempre trabajando con el tema de concienciación y conservación de lo que es ya no solamente aquí bajo el Parque Natural de Jandía, sino siempre intentamos darle ese empujoncito a lo que es a Fuerteventura en sí, ¿sabes? De que vivimos, como bueno, han dicho todos los que han pasado y todo, vivimos en un paraíso, que no lo vemos, que al final y al cabo... nos olvidamos de ese puntito de concienciación, de decir, pues mira, voy a la playa y y las latas pues las tengo. Mira, yo me acabo de ver un Red Bull y lo tengo controlado ahí, ¿sabes? La lata para ahora tirarla.
Para tirar.
¿Sabes? Entonces,
¿Pero no crees que dicen, ¿no?, que los jóvenes están mucho más concienciados que las generaciones
anteriores? Claro, vamos a ver, los jóvenes están muy concienciados, pero no es solamente el decir, ah, pues voy a la playa y solamente me llevo esto. No, o sea, voy a la playa, me llevo, o el camino de ir a la playa o lo que sea, pues me encuentro esto, pues lo recojo. O sea, mis padres, hace cosa de dos semanitas o así, íbamos caminando por la avenida de Corralejo y la casualidad que iba pasando y recogí un vaso y algo que había en el suelo, recogí y lo tiré a la basura. Y me pregunta mi padre, ya está, y eso, que cuando tiraste tú eso, digo, no lo tiré, pero lo recojo, o sea, lo que
pero
te
como
quiero
un
decir,
impulso,
o sea,
¿cómo verlo ahí?
Sí, no, te llama, o sea, por lo menos a mí, porque sé que, y vivo de esto, o sea, vivo del agua, vivo del turismo, vivo de... Y vivo en este paraíso y al final y al cabo pues tienes que estar metido en eso, ¿sabes?
Tú fuiste un mano a mano con una ballena, un rescate de una ballena, unas imágenes que bueno...
famoso ahí, ¿no?
Sí, sí,
no,
las
no,
imágenes...
Viral,
sí, en las redes sociales eso fue...
Sí, hace un par de añitos atrás se rescató una ballena, un rorcual común, que es de las más grandes que se pueden ver dentro de lo que es el Parque Natural de Jandía. Ese tipo de ballenas pues puede medir 24 metros y pesar 80 toneladas. La que nosotros rescatamos medía unos 15 metros, era una ballena joven, pero estaba toda enredada con un palangre y nosotros estuvimos en el agua una hora y media para liberarla. Y al final pues fue un logro, ¿sabes? Y una satisfacción el poder hacerlo. Porque como les digo, o sea, vivimos en un paraíso, como me hemos dicho todo y parece que es repetitivo, o sea, paraíso, paraíso, pero es realidad. O sea, al final y al cabo, Julia ha viajado muchísimo, no sé si de los demás que han estado, o sea, que han estado hablando, pues han estudiado fuera. Bueno, yo estudié en Lanzarote, son esa gente también, o sea, los conejeros de locos, o sea, me encanta muchísimo. Sí, dejó un legado brutal, dejó un legado brutal que a veces deberíamos, a veces, aprender un poquito de ese tipo de gente y de ese legado que deja. Porque al final y al cabo, si cada uno hace las cosas a su libre albedrío, pues no es.
O sea, claro, no. Porque tú eres patrón, pero trabajas con el turismo. Ahora trabajo tendrá
muy mucho poco, menos. Es mucho menos de lo que normalmente estamos habituados a trabajar. O sea, normalmente nosotros tenemos dos barcos, uno que es un Vision Submarina y otro que es un barco pirata. Y de normalmente trabajar pues todos los días con los dos barcos y tal, pues estamos trabajando con un barco solo, dos veces a la semana, tres veces a la semana, con la mitad o mucho menos de la mitad de la capacidad, del aforo que tiene el barco.
Y de esos turistas que vienen, que han venido a Fuerteventura, ¿cuántos vienen por el medio ambiente, por lo que es la isla en sí?
No, muchos, vamos a ser sinceros, vamos a ser claros, o sea, al fin y al cabo, como mismo dijiste tú antes, todo ese turismo viene porque, bueno, se le ha enfocado sol y playa, y al fin y al cabo, lo que yo veo o lo que yo siento es que al fin y al cabo, en las ferias a donde se va, Fitur, Berlín, tal, o sea, yo, por ejemplo, me quito el sombrero con la gente que va, o sea, con un señor Moisés Naranjo, o sea, el gerente del patronato, o sea, ese hombre se vive por promocionar lo máximo posible a Fuerteventura y todo lo que es el patronato. Luego, el cabildo en sí hace un montón de actividades, por ejemplo, incluso hasta hoy se hizo una actividad con el cabildo y con el tema de juventud con María Jesús, o sea, ha apostado muchísimo, muchísimo. Y no porque está aquí, sino que ha apostado mucho, y todo el cabildo en sí ha apostado mucho por la juventud, y ir, como ella misma dijo antes, o sea, que los del norte tengan que moverse hasta aquí, y que los de aquí también se tengan que mover para el norte si quieren hacer actividades, ¿entiendes? Lo que hay que promocionar más ese tipo de actividades, sí, se puede promocionar más, y redes sociales, que hay que aprovecharlas y todo eso, pero sí que te digo, yo he viajado muchísimo, y aquí en Fuerteventura, no solamente en Pájara, sino lo que es en Fuerteventura, se podrían hacer muchas cosas que no se hacen.
Ya tienes 32 años, no por nada.
Pero parece que lo dices con arrepentimiento.
Sí, o sea, un poco, porque ya le queda poco, ¿no? 35 años, ya. No, pero él sabe que yo le tengo mucho cariño, sí. Pero sí que tiene...
35 te quita el carnet joven.
Lo que quiero decir es que...
A mí marcó mi vida. Vamos.
Claro, sí, a mí también. Pero... Fuera ya de broma, sí que tienes un espíritu joven y andas con mucha juventud. ¿Qué es lo que se habla entre ellos? ¿Qué es lo que falta aquí?
Vamos a ver, aquí, por ejemplo, hablando a nivel Pájara, a nivel Morrojable, es verdad que todo el mundo te dice, pues mira, faltan eventos, faltan algún tipo de mamá, a mí, por ejemplo, el tema de los eventos, sí que es verdad que se podrían hacer más cosas, que es verdad que estamos en 2020, que esto ha sido un año de locos y tal, pero, y que dentro del desastre que hay a nivel mundial, o sea, que se puedan seguir haciendo, por ejemplo, el tipo de actividad como la mía o tal, pues guay, igual que en otras empresas o otras asociaciones puedan hacer tipo de actividades. Que estamos muy limitados, sí, pero la pregunta que me estabas haciendo aquí, por ejemplo, en Morrojable, yo se lo he dicho y me he reunido con políticos para comentarles, ya yo, ¿por qué no se hace? Te lo digo mayormente porque yo también he viajado bastante, mucho. Tailandia, Bali, Nueva Zelanda, muchos sitios en los que no se aprovecha los puntos estratégicos que tiene la isla para. Por ejemplo, y aunque a lo mejor me vaya ya a Fuerteventura encima, no nos sabemos valorar, no nos valoramos nada. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, unas cuevas como Ajuy, no sé qué, que la gente va a poner el grito en el cielo en el sentido de decir, pues mira, se cobra una entrada para ir a las cuevas de Ajuy. Pero, tío, en cualquier sitio donde vayas, te cobran por ese tipo de cosas.
¿Por qué no hacerlo? Para mantener el paraje, por ejemplo.
Claro, exactamente, para mantener ese tipo de... de vistas, ese tipo de tal. O sea, que tú puedas poner a una persona para limpieza, para mantenerlo, para esas maderas que te sirven para mantener. O sea, todo eso en cualquier sitio del mundo, a donde vayas. Da igual a donde vayas, tienes que pagar. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo ya que tenemos tantas? ¿Por qué Lanzarote tiene tantos sitios y en todos se paga por entrar? Pues porque se valoran, ¿entiendes? Entonces aquí a veces no nos sabemos valorar. Entonces tenemos que a veces coger y dar ese paso y decir, pues mira, tenemos esto, tenemos lo otro. Hacer tipos de eventos aquí, por ejemplo, en Morro. Pongo un ejemplo. Se hace en cualquier sitio, darle, por ejemplo, a las empresas que están cerca de la playa, llegar a un acuerdo con ellos en el sentido de coger y decir, pues mira, se puede llegar a abrir, por ejemplo, con los chiringuitos o lo que sea, llegar a abrir un poco hasta más tarde, tipo Café del Mar o algo así. No te estoy hablando de fiesta, no te estoy hablando de desmadre. Te estoy hablando sunset, atardecer, que tú te puedas ir con tu mujer, con un amigo, lo que sea, tomarte un café, un agua, un gin tonic, lo que tú quieras, a la playa, y que hasta las 11, 12 de la noche no puedes, porque no lo hay. O sea, llegar a ese un tipo de acuerdo en el que ese empresario se encargue de la limpieza de la playa, como lo he visto en muchos sitios, como en Tailandia. O sea, las discotecas están pegadas a la playa y por la mañana, a las 7 de la mañana, esa playa está impoluta, no hay ni un vaso de plástico. ¿Por qué? Porque las empresas, ellos mismos tienen una empresa que ellos contratan para limpiar toda la playa. Pues ese tipo de cosas son los que yo veo que se pueden hacer, y en Borrojable, una noche en blanco, esas empresas que puedan sacar pues por la tardecita noche para el turismo mayormente. O sea, ya no solamente para la juventud que vive aquí, sino darle algo más que sol y playa.
Brevemente, abre una puerta que no habíamos abierto hasta ahora, que es la del medio ambiente y los jóvenes. ¿En qué línea trabaja la consejería? ¿Hay actividades que tienen mucho que ver con el mar y con el medio ambiente?
Sí, bueno, desde las que yo tengo delegadas se intenta hacer lo que se puede, y es verdad lo que antes comentaba también Julia y ahora César, que los que vivimos aquí no valoramos el mar, no valoramos todo el potencial que tenemos, pues a pie de costa y rodeado de agua salada. Porque bueno, de las actividades que hemos hecho, pues muchos de los que han participado, por ejemplo, en la actividad con César en el barco, que han sido más de 300 jóvenes, no conocían ni que existía esa oferta, ni lo que había dentro de la oferta, porque cuando nos subíamos al barco, pues pensábamos que simplemente era un paseo en barco, y no es así, y lo tengo que decir, él pues se implica bastante, les explica, cuando se pueden ver, pues se ve, pero si no, también él les explica pues todo lo que es el entorno natural, y tengo que decir que la implicación tanto de él como del equipo es lo que ha hecho pues que ha sido un éxito la actividad. Y también pues en el caso de Padel Sur o de Sur, muchos de los que han participado, que tengo que decir que la media de edad es de los 25-30, no es de 14-15 años, sino que los que han participado pues es de esa media. Muchos nunca habían hecho Padel Sur, por ejemplo, en esta isla. Entonces yo creo que sí, que hay ese déficit de que nosotros mismos no nos atrevemos a practicar ese tipo de deporte, y yo creo que es fundamental. Y lo que comentaba, pues eso, las mismas empresas que se dedican al tema del surf, pues nos lo decían, de que eso pues es un, vamos, que tiene potencial, que la gente de aquí debería pues de apoyar más ese tipo de actividad. Por tanto, yo creo que queda mucho todavía por hacer, es así, queda mucho en mejorar también a nivel medioambiental en esta isla. Nos queda muchísimo por hacer, tanto a las administraciones como a la población en general. Y bueno, vamos a ver si entre
hay que seguir trabajando en eso, ¿no?
Y otro. Vamos con María Martínez González. Yo creo que 17 años, yo creo que ha sido, es
una de las más jóvenes que
más jovencitas, ¿no?
Sara tocaba el saxo, tiene 15, ¿sí? Además es compañera tuya, y tú 17.
Sí, bueno, no sé si lo comenté antes, que estudia segundo de bachillerato y tercero de grado medio de clarinete. Sí, lo comenté antes. Quizás hay una laguna ahí, porque hemos hablado de chicos, chicas, de jóvenes de entre 20, 25, 32 años con César, pero quizás de 16, 17 años, como que ha habido ahí una laguna, ¿no?
Sí, yo creo que, en plan, la juventud está desmotivada, en plan, porque es como, yo pienso que hay más gente de 20, 25 años porque que se apuntan a eso porque pensamos que nosotros, los adultos, como que Morro está preparado para el turismo y las cosas son para el turismo. En plan, los bares estos, yo anoche salí de ensayar de la banda a las 10 y ya estaba todo cerrado. ¿Y qué se hace? En plan, la juventud es como, en Morro no hay nada que hacer y estamos desmotivados. Entonces, por eso creo que no hay tanto incentivismo, creo que se dice así, con la juventud y, no sé, hay
pocas cosas. Uy, te sientes desmotivado, eso sí que...
No, yo estoy bueno, feliz con la banda.
Eso es un problema,
¿eh? Hablas de la juventud, de un grupo de edad, ¿no?
Sí, de un grupo de edad. Claro. Aquí en Morro no hay mucha gente que practique música. Está el fútbol, pero otros deportes no son tan visibles en Morro.
Claro.
¿Sabes? Y yo invito a todos los chiquillos que se apunten a la banda, conozcan gente, porque con la banda, yo gracias a la banda he tenido los mejores días, años, meses, he conocido a las mejores personas del mundo. Es más, mis dos padres están en la banda.
Qué
bueno. Mi padre es el presidente y tocan los dos, y gracias a eso pues he conocido a un montón, he salido de la isla y,
sí,
y motiva, eso motiva.
Y más gente maravillosa que vas a conocer, muchacha, te lo aseguro.
¿Qué futuro te espera? ¿Qué futuro quieres tú que te espere? ¿Vas a estudiar fuera? ¿Te vas
sí,
a seguir preparando?
Mi plan es terminar segundo bachillerato y estudiar música, si Dios quiere, hacer las pruebas para el conservatorio y hacer superior de música.
Bueno.
Y luego, el punto de mira tuyo...
Mi sueño es tocar por todo el mundo.
¿Quieres ser música?
Sí.
Qué bonito.
Tocar por todo el mundo es mi gran sueño.
¿Sabes que te ponemos una falta porque no trajiste el clarinete hoy? Ya. Te hiciste la loca un poco ahí.
Mira, una cosa, Julia le acaba de decirse, no te rindas, y además te lo dijo
como... Como los caballos, así.
Como los caballos, dice.
Claro, a por el objetivo, ¿no? Mm. Lo tienes clarísimo.
Sí, sí, sí.
Clarinete.
De clarinete, sí, sí.
Yo tengo clarinete, tal cual, pero desde muy chica, porque mis padres, los dos músicos, entonces mi familia, los dos, casi toda música, pues yo me he criado con
la
eso.
Y te ves fuera recorriendo el mundo con el clarinete.
Ojalá.
Sí, esa es tu intención.
Sí, sí, sí.
Y luego llegará una edad que estás cansada de recorrer el mundo como Julia, vienes a Fuerteventura y montas una escuela de clarinete.
Y dar clase de clarinete como mi profesor Javi y retiramos aquí.
Qué bonito, qué ilusión, ¿no? Me pusiste poniendo nervioso.
Nervioso yo también cuando dijo, parece que estaba desmoralizada, ¿no?
Pero no te referías a ti, sino a parte
de... Pero sí que es verdad que
en general...
Quizás falta... Esa, sigo, insisto, en esa laguna entre 14, 15, sí, 16, 17 años,
¿no?
Es
difícil.
Faltan
también,
actividades.
¿No? Para que,
es que aquí cambiamos mucho en plan, lo digo porque lo he pasado, y cambiamos mucho de pensamiento, cambiamos de amistades, nos duelen más cosas que a los adultos puede ser, y nos afectan mucho las cosas, entonces tenemos... Es como lioso, no sabemos. A lo mejor si nos apuntamos a un equipo es porque están mis amigas ahí. Si nos apuntamos a música es porque están mis amigos. Todos mis amigos son de música. Y necesitamos eso, más motivación.
¿Y qué cosas no entendemos los adultos que a mí me llama la atención?
No sé, porque a lo mejor nosotros tenemos problemas y nos lo callamos para nosotros, ¿sabes?
¿Pero qué tipo de problemas?
Chorrada, seguro que ustedes dicen chorrada.
No.
Pero
si nosotros, los padres estamos constantemente aprendiendo de ustedes.
Ya.
Constantemente.
Lo típico, me ha dejado el novio, no sé qué.
Estoy más cerca de ella, yo creo que sé por dónde va y lo he visto mucho en el colegio, ¿no?
Sí, dime.
Que en el colegio, por ejemplo, como a ti te puede estar pasando algo y... que es muy duro para ti, pero un profesor, un adulto no es capaz de verlo,
entiendes.
Y estás ahí en una
y no lo cuenta porque o tu padre dice,
oye,
ya estás con esa bobería.
Exacto.
Claro.
Y eso, no sé.
Bueno, pero
va saliendo
adelante.
Las generaciones han pasado rápido, ¿sabes? Han pasado de estar muy cerrados a estar...
Claro, ha sido un cambio radical.
Muy abierto.
Toda la juventud de esta edad, con las nuevas tecnologías, es otra forma de vida, evidentemente.
También los padres tenemos que abrirnos un poco más, abrir la mente, porque muchas de las veces tenemos a nuestros hijos ahí agarrados con un puño y no dejamos que avancen,
que evolucionen,
que se caigan y que se levanten, que ahí de eso va, ¿no?
Eso se aprende.
Claro.
María, gracias también por habernos acompañado en este ratito. La próxima con el clarinete.
Sí. Sí, sí, cuando quieras.
Que demostrar después de tantos años que tocas como seguramente con tus padres músicos casi nada.
Cuando
tu casa
quiero.
Es como una orquesta, ¿no?
Mis vecinos tienen que
estar. Tus vecinos están contentos.
Hartos.
Porque tu padre que toca.
Un saludo a los vecinos.
¿Tu padre que toca?
Mi padre toca el trombón y mi madre la tuba.
Con un elefante.
O sea, no tocan la pandereta, ¿no? Ahí a lo bestia.
Vibran los cristales y todo.
Madre mía, bueno, pues qué maravilla, qué maravilla de casa. Oye, gracias a todos, Julia, César y María.
Gracias
y
a ustedes.
Por habernos acogido en este sitio maravilloso. El primer programa que hacemos sobre la arena. Qué quito lujo.
Sí,
¿eh?
Sí, ¿verdad?
De loco.
María Jesús, gracias a ti también. Te vemos en el próximo, que será en Puerto Rosario.
Gracias a ustedes. Sí, el próximo ya es Puerto del Rosario y terminamos en La Oliva.
Y terminamos en La Oliva, muy bien. Pues gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos un viernes más.
¿Cierto?
En Jóvenes en Sintonía.
Hasta el viernes de la semana que viene.
Sí, señor, esto
claro.
No para. Gracias, Rosy. Adiós.
Gracias.
Buenas tardes.
Jóvenes en Sintonía. Ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.